Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales
Sonora.
Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten.
Hoy comenzamos el nuevo podcast de Postales Sonoras. Va a tener un aire diferente, puesto que no va a ser tan histórico como ha sido las anteriores. Pero bueno, esperemos que sea del agrado de todos. Hoy me voy a referir y a tratar un tema que por razones personales tengo muy en mi corazón y lo trato siempre con mucho cariño y una gran admiración. Es el tema de los perros guías. Los perros lazarillo, esos perros incansables y cariñosos y amorosos que dedican su vida día a día a acompañar a una persona ciega, a facilitarle su vida por la ciudad, por el pueblo, a cruzar semáforos, a marcar bordillos, a librar a la persona ciega de andamios, farolas, buzones y todo tipo de mobiliario urbano, evitarle obras. Pero más allá de verlo como un instrumento de movilidad, quiero darle un enfoque más humano y más perruno y más cercano a todos. Yo soy usuaria de perro guía. Es la tercera perra que tengo. Desde mi experiencia como usuaria ya de muchos años, tengo una visión, por un lado, más técnica como instrumento de movilidad, pero por otro lado, pues la faceta más cercana de perro guía, que es un poco la que quiero contar desde mi punto de vista, ¿no? Y haré una breve reseña de cómo se educa un perro guía. Bien, como esto solo quiere ser una postal, tampoco voy a recrearme contando toda la historia del perro guía, porque tal vez eso requiera un programa especial, ¿no? Pero sí quiero contar cómo es el desarrollo del perro. Las tres razas más comunes de perro guía son el labrador, el golden retriever y el pastor alemán, aunque se están comprobando nuevas razas. Desde hace un siglo y pico es que se comenzó a utilizar el perro como un lazarillo para las personas ciegas. Primero se selecciona la raza, que aunque sean unas razas muy concretas, ya muy estudiadas, hay una línea concreta de sangre, la que se elige para que sea un perro tranquilo, serio, formal y con ganas de trabajar, que no sea muy sensible ni a ruidos ni a situaciones de tensión, que tenga mucha capacidad para soportar el estrés. ¿Que cómo se sabe eso? Bueno, primero se eligen padres que se haya comprobado que sean así, y de esos cachorros luego se eligen los que tienen mejor línea para continuar la cría. Nada más nacer el cachorro, suelen nacer en la fundación o en las escuelas de perros guías, porque hablo un poco en general, se queda con la mamá perra hasta que tiene mes y medio y comienza el destete. En ese periodo viven en un entorno simpático todos los hermanos con la perra, a pasárselo bien, a disfrutar de su madre y de sus hermanillos, y nada más se les exige. Ya empieza la primera selección al mes y medio, después de haberles hecho un buen estudio veterinario y de actitudes también. Y en esa primera etapa, los cachorros se reparten a familias donde viven hasta que empiecen la disciplina de perro guía. Y En estas familias viven felices, una infancia alegre, aprenden lo básico, controlar el pis, tener una higiene, aprenden las cositas más fundamentales como son sentarse, ir del lado izquierdo, acompañar a sus dueños a todos sitios para funcionar y no tenerle miedo a nada, dejarse acariciar y tocar, o sea, socializar al máximo. Y en esta etapa, bueno, es cuando son súper trastos y súper simpáticos y muy juguetones. También visitan de vez en cuando a las escuelas para controlar cómo está el perro, cómo se siente, qué tal es de actitudes y, bueno, y empiezan las primeras órdenes. Ya a los 10 meses o así empieza, digamos, la disciplina fuerte, empieza el entrenamiento. Si ese perro por salud y por actitudes es el que va a ser futuro perro guía, empieza el adiestramiento fuerte. Está durante 4 o 5 meses aprendiendo a caminar por la línea recta, marcar bordillos, subir al bus, al tren, al aeropuerto, a entrar a bares, a centros, a todo tipo de sitios oficiales donde el perro pueda someterse a todas las pruebas con las que se va a encontrar en su futura vida de perro guía. Los instructores o entrenadores van seleccionando progresivamente una persona que cuadre con ese ejemplar que ellos están entrenando por sus características y eligen a una persona ciega que más o menos tenga la misma sensibilidad que el perro y que sea complemento una de otra. Y es cuando llega el momento de emparejar perro y persona. Están durante 3 semanas compatibilizándose el uno con el otro, haciendo paseos juntos, aprendiendo a manejarse en todo tipo de situaciones que le puede tocar a esa persona en la vida diaria, subir al metro, al tren, en las estaciones, en el puesto de trabajo, en los diferentes lugares. Aquí ya depende de los dos que la cosa funcione. Esto es en esencia cómo es la instrucción de un perro guía. Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco cómo, aunque es una cosa muy técnica, es una gran herramienta de trabajo, también es una cuestión de vida. De vida, pero no sé cómo contar. Es decir, te encuentras a tu lado con un compañero que, aparte de ayudarte en la ciudad, es como que vas con un niño por la calle. Entonces le llama la atención las palomas, los pájaros, los niños con pelotas, y te ocurren cantidad de anécdotas con el día a día que hacen que el perro pues se convierta, más allá de un instrumento de movilidad, en una anécdota constante, ¿no? Y en esto pues podemos contar cada cual nuestras experiencias y miles de anécdotas. Desde, bueno, estar esperando el bus y preguntar por el número de línea y, oiga, por favor, ¿me podría decir qué número de línea? Y el ciudadano de turno contestar, que es que el perro no lee los números, tan listos que son. O caminar por la calle y siempre constantemente la gente querer dar de comer al perro pensando que es que nosotros no le alimentamos. En fin, que ocurre de todo, ¿no? Caminar por la calle con un perro es como una imagen nueva para los ciudadanos y entonces en ese sentido te acaban convirtiendo en una persona ciega de primera división. Un poco por miedo al perro, por más respeto y tal, las personas te abordan de diferente manera que cuando vas con tu bastón, que la situación es como más degradante para la ciudadanía, ¿no? Y en este punto, en lo que es el camino diario, también siempre ocurre anécdotas. La típica situación que el perro se para ahí con el morro en el suelo y tú, ¿pero qué haces? Pero sigue, pero vamos, y a lo mejor está rodeando, te tiene media hora rodeando un contenedor, un container de basura, que claro, huele rico, le sabe bien y está ahí, pero aspirando todo lo que pueda, hasta, bueno, pues cuando se encuentra algún colega que no sea perro guía, sino simplemente perro, y le saluda y quiere ir a verlo y se olvida de que tiene que guiar, ¿no? Es un poco la postal que quería dejar hoy. la sensación de que, a pesar de que eso es un maravilloso instrumento de movilidad, es un perro el que nos acompaña, existe una amistad, un compañerismo y una interacción entre persona y perro guía, que es lo que han dado en llamar los técnicos la unidad, ¿no? Porque en el fondo nuestro perro con nosotros forma una unidad que es la que hace que caminar por el mundo sea muchísimo más fácil. Y yo, bueno, quería hacer esta postal sonora homenaje a mis perros que siempre me han acompañado, a los que ya no están porque fueron seguro al cielo de los perros, y a la que tengo ahora, una labradora que es todo un personaje y que algún día muy pronto haré una postal sonora de Bimba. Bien, hasta el próximo.
Postales
sonora.
Postales sonora.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.